COPE. Estar informado.
Al menos 37 palestinos han muerto en las últimas horas por varios ataques israelíes. Ana Huertas.
Beatriz, estas muertes se han dado esta madrugada, en su mayoría al sur de la franja de Gaza, en el enclave de Jan Yunis. Fernando Díez.
Esa zona, la de Jan Yunis, ha recibido tan solo este agosto hasta 12 órdenes de evacuación, obligando al desplazamiento de unas 250.000 personas ante el retorno de la ofensiva militar de Israel. Y además, las autoridades gazatíes han denunciado que desde el inicio de la guerra, el área humanitaria, supuestamente segura para civiles, se ha reducido de 230 kilómetros cuadrados, que es el 63% de la superficie de Gaza, a 35, equivalente al 9,5% del territorio gazatí. Y mientras tanto, el ejército israelí sigue notificando muertes de integrantes del grupo terrorista Hamás, y el gobierno de Estados Unidos asegura que las negociaciones sobre un alto el fuego en Gaza, que se han celebrado en las últimas horas en el Cairo, han sido, dicen, constructivas. Estas discusiones continuarán a lo largo del fin de semana, tal y como ha señalado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. En más de 10 meses, la ofensiva militar israelí en la franja ha causado más de 40.200 muertos palestinos y 93.100 heridos, además de unos 10.000 desaparecidos bajo los escombros, según cifras de las autoridades gazatíes.
Gracias, Fernando. Y vamos con más cosas. Hay buenas noticias para nuestro bolsillo, aunque la cuesta de septiembre está asomando ya. Y es que el precio de los carburantes sigue bajando en este mes de agosto con tantos movimientos en las carreteras. El diésel, por ejemplo, se ha situado en su nivel más bajo desde julio del año pasado. Victoria Ballesteros.
Los carburantes llevan varias semanas a la baja, marcando mínimos, pese a que estamos en el mes con más desplazamientos por carretera del año. Llenar el depósito nos va a costar entre 5 y 7 euros menos que en agosto de 2023. Nacho Rabadán, director de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, cree que la tendencia se mantendrá.
Esperamos que esta situación pues continúe así durante lo que queda de verano e incluso lo que queda de año. Eso es lo que coinciden los analistas, que se va a dar un periodo de estabilidad, quizá con ligeras bajadas.
En concreto, el diésel está a 1,44 euros y la gasolina a 1,57 euros de media. Es decir, que llenar un depósito de 55 litros con gasolina nos saldría por unos 86 euros y por 80 si es con gasóleo.
Y seguimos pendientes del ataque terrorista que esta pasada noche se ha cobrado la vida de 3 personas en Alemania. Otras 5 están heridas de gravedad. Ha sido en un festival en la ciudad de Solingen, donde un ciudadano, los testigos apuntan que tenía rasgos árabes, ha atacado con un cuchillo de manera indiscriminada a los asistentes y después ha huido. La policía alemana lo continúa buscando a esta hora. Alexander Cresta es portavoz de la policía germana.
Nos gustaría tener una descripción precisa del autor. Eso es difícil. Los testigos están en estado de shock o no pueden hablar en este momento. Todos están siendo vigilados. Tenemos que poner todo junto, como un rompecabezas, para que ahora podamos ampliar nuestras actividades de búsqueda y encontrar al autor.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Fútbol Club Barcelona se estrena en casa Sara Pastor.
Primer partido de la temporada en Montjuïc para los culés. Esta tarde, a partir de las 7, recibirá el Athletic Club con Nico Williams como uno de los grandes protagonistas después de que fuera una de las apuestas del conjunto blaugrana para esta temporada. Pero el día de hoy arrancará con el Osasuna Mallorca a las 5 y a las 9:30 dos partidos, Español Real Sociedad y Getafe Rayo Vallecano. En cuanto a los partidos de ayer, victoria del Villarreal por 1-2 contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán y también victoria del Celta en Balaidos ante el Valencia por 3-1. En el mercado, el Atlético de Madrid ha hecho oficial el traspaso de Samu Morodion al Oporto por una cantidad de 15 millones de euros por el 50% de los derechos del jugador. Y en ciclismo, octava etapa de la Vuelta Ciclista a España, desde Úbeda a Cazorla, pendiente de todo lo que ocurre, está Quique Iglesias.
A la 1:30 de la tarde arranca la etapa jienense de esta Vuelta Ciclista a España, desde la monumental Úbeda, camino de la Sierra de Cazorla, ese puerto de tercera categoría de 5 kilómetros, pero que tiene rampas de hasta el 20%. Deberán Roglic, Mas y compañía a intentar atacar a Ben O'Connor, que si no va a llegar a la etapa de verdad, de gran montaña de mañana, camino de Azayanas, con mucha ventaja en la general.
Desde las 3 podrás disfrutar de todo el deporte en tiempo de juego.
Gracias, Sara. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana. Volvemos a actualizar la información a las 12, una hora menos en Canarias, y te contamos en fin de semana, a la última hora, cuando suceda. Seguimos en directo a tu lado en fin de semana. Recibe el saludo de Beatriz Persotín en nombre de todo el equipo de fin de semana. Esta semana, precisamente, hemos despedido a una mujer muy especial. La mujer más longeva de España. Su nombre era María Brañas. Tenía 117 años. Además de una espectacular genética, María no fumaba, llevaba una vida tranquila en la residencia donde vivía, estaba en contacto con la naturaleza, tenía una dieta saludable, incluso, fíjate, hacía ejercicio a su edad. Como es normal, muchos se preguntaron cuál era el secreto de María para llegar a cumplir tantos años y con salud. Incluso uno de los doctores más reputados en epigenética de España, Manel Esteller, estudió los hábitos de esta catalana y llegó a la conclusión de que tenía 10 años menos que su edad biológica. Pues bien, yo no sé cuántos hábitos saludables compartirá nuestra siguiente invitada en fin de semana con María Brañas, pero apunta maneras, porque fíjate, viendo qué tipo de vida tiene y cómo lleva el paso de los años, nadie diría que tiene 61 años. Te hablo de la modelo canaria Pino Montes de Oca. En una sociedad bombardeada por cánones de belleza imposibles, obsesionada con invisibilizar las señas del paso del tiempo, en una sociedad en la que los primeros retoques estéticos se hacen a los 20 años, en medio de todo esto, conocer a personas como Pino es un golpe de aire fresco. Te invito a que busques su fotografía si tienes a mano tu móvil o tu ordenador. A sus 53 años, Pino, fíjate, dio un golpe de timón y dejó su vida en las Bahamas para volcarse en el mundo de la moda. A los 53 años. Pino se gusta como es. Tiene una larga melena sin teñir, poco o ningún maquillaje. Apenas se aprecian retoques estéticos en su rostro. No hay filtros en sus fotos. No hace falta nada. Solamente la belleza del paso del tiempo por la vida. Esta canaria es ahora una de las modelos más cotizadas de nuestro país y es un referente de belleza real. Pino Montes de Oca, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Decía al principio, Pino, que hace 8 años, a los 53 años, das un golpe de timón y dejas la vida que tenías en las Bahamas para volcarte en el mundo de la moda. Un mundo que, si lo pensamos, expulsa pronto a sus profesionales en cuanto el paso del tiempo hace mella en su rostro o en su cuerpo. En tu caso fue al revés. ¿Qué es lo que pasó?
Cuando salí de Bahamas no salí porque quise, salí porque la vida me puso en esa tesitura. Me puse malita y me tuve que ir. Durante un tiempo tampoco te creas, estuve simplemente enfocándome en estar bien. Y pues tú sabes que la vida te pone otra vez en otra situación y de ti depende si aprovechas la ocasión o no. Pero en ningún momento pensé yo que esto me iba a llevar al sitio donde estoy ahora mismo, ¿no? Lógicamente ya yo venía con una idea muy, muy, muy arraigada en mí, que era, pues, que estaba muy contenta de ser quien era. Uh-huh. Y muy feliz de estar viva, sobre todo. Feliz de estar viva y de que me quedaba todavía tiempo por delante para disfrutarlo. Y de buenas a primeras me di cuenta de que, oye, me están ofreciendo una herramienta para demostrar que la vida sigue. Si te lo propones, la vida sigue y sigue muy bien a partir de edades. O sea, ahí no tengo ni de 40, ni de 50, ni de 60. La vida sigue si estás ahí. Si
hay que estar cuidando, si despierto, ¿no? Y despierta.
Exacto.
Lo que pasa que, es verdad que a veces nos tiene que pegar la vida una sacudida como para que nos demos cuenta de lo afortunados que somos, ¿no?
Sí, sí. Los bofetones son buenísimos. Esos bofetones sin mano que te da la vida, que piensas que te está maltratando, quizás no. Quizás te está despertando. Por lo menos en mi caso, oye, yo no voy a hablar en todos los casos, que a veces te pega bofetones y vamos, que no viene ni a cuento, ¿no? Pero la mayoría creo que son bofetones para que te despiertes y para que aprendas otra cosa y que la vida no se reduce a un par de cosas, ¿no?
Enfermas, dejas la vida que tenías en las Bahamas, te recuperas. Y creo que tu hija y su novio fotógrafo fueron los que te animaron a tomarte unas fotos, no sé si eran unas fotos domésticas o que querían hacer un reportaje contigo.
No, iba a ser unas fotos profesionales. Yo dudaba si iban a ser fotos para recordarme por si acaso me la palmara.
No te lo decían directamente, pero tú sospechabas algo.
Pero ellos dicen, no, yo pensaba eso, pero me decían, no. Pero vamos, estas fotos terminaron en manos de mi agencia, la que sigue siendo mi agencia, Wanted, y aquí estoy. Es que fue un no parar, por lo menos así lo he vivido, ¿no?
Claro, porque es que ella de repente se ve metida de lleno en el mundo de la moda. Yo no sé si hasta entonces habías tenido interés por este mundo o había sobrevolado la idea en tu cabeza.
No, la verdad es que no. La moda yo además la menospreciaba. Yo pensaba que era una cosa banal, superficial, sin estupideces, teníamos que dejarlo un poquito a un lado, la ropa está para vestirte o para tapar tus partes,
¿sí?
Pero para nada más. Y no, qué va, me fui dando cuenta poquito a poco de que, oye, ¿por qué me he visto yo así? ¿Y por qué me pongo esto y lo otro no? Porque es una herramienta para expresarte, o sea, uno se expresa con lo que se pone también. Y ahí fui dándome cuenta de que habían cosas que estaban prohibidas, especialmente para mujeres y hombres, que pues por condiciones, una de ellas la edad, ya no te puedes poner porque no se consideran aptas. Y claro, como yo en mi cabeza yo seguía siendo una chiquilla, pues me vestía como me daba la gana.
Claro.
Y bueno, entonces yo me di cuenta, pero es que no se trata de eso, se trata de mi actitud. Yo siempre he sido una mujer de esta manera, pues porque cumple años no voy a empezar a ser de otra. Pero eso estaba un poquito ahí, como que es un tabú. Que si empiezas a ponerte más mayor, ya te cortas el pelo, te comportas de otra manera, hablas de otra manera, eres más consecuente. O sea, todas estas cosas que yo no sé quién las escribió.
Pues para quien no te conoce o no tiene una idea de cómo eres físicamente, tengo que decirle a los oyentes de fin de semana que Pino tiene una larga melena sin teñir.
Blanca,
sí. Poco o ningún maquillaje, no se aprecian retoques estéticos en su rostro, ni filtros
en
las fotos.
No tengo nada, me da mucho miedo, o sea que no es porque sea una férrea negacionista de los retoques ni nada, es porque yo he decidido que yo no me los pongo, me da miedo, me da pánico no reconocerme, y como soy una engreída y me gusto mucho, pues...
Oye, eso está muy bien, eso no es una cuestión de ser engreído, ¿no?, sino un poco también de amor propio, ¿no?
Por supuesto. A ver, yo me gusto, y lo tengo claro, me gusto. No sé, no quiere decir que me gusten mis colgajos así porque, oye, yo los he decidido. No, están ahí. Entonces, pues termina gustándome, termina siendo parte de quien soy, ¿no? Y claro, oye, cuando te ves con arrugas en la cara y que se te cae esta parte del cuello ahí, el buchito ese, ¿no? Y que hay facciones que ya no son iguales que antes, pero me pongo en el espejo y tú sabes que tenemos esta tendencia a estirarnos un poquitito a ver cómo quedaría. Y no me mola nada, no me gusta nada.
No te gusta.
Así que digo, mira, ¿sabes qué? Déjalo así, total. Sigue siendo tú y mientras estés sanita y que no tengas cosas en la cabeza que ya no puedas ser tú o que empiece a dolerte tanto algo o a tener estos achaques que pueden darte de mayor y tal. Cuídate, muévete, haz ejercicio, come lo que puedas bien. Eso sí me preocupa, fíjate, no ser consecuente conmigo misma y no cuidar que mi vida sea lo más, no más larga, pero sí lo más sana, o sea, que no tenga yo... ¿Entiendes? Que estás sufriendo por la edad.
Pino, ¿para ti qué es lo mejor de envejecer? ¿Siempre has llevado bien lo de cumplir años y ver el paso del tiempo en
yo
tu
sí.
cuerpo y en tu rostro?
Sí. Oye, que tengas estos momentos de, por el amor de Dios, ¿qué está pasando aquí? Claro que lo tenemos. Pero lo tenemos con 20 años también. Así que eso es parte de nosotros. Somos así cuando empezamos a ver cosas diferentes que no queremos ver. Pero para mí el ir envejeciendo y saber que tengo que seguir envejeciendo porque pretendo vivir más, ¿no? Pues es una relación, es un poquito de amor, un poquito de odio. me gustaría permanecer tal cual ahora. Sí, ¿no va a ocurrir? Claro que no va a ocurrir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues seguir manteniendo la salud que tengo, haciendo los sacrificios que tenga que hacer para poder seguir caminando bien, poder seguir moviéndome y saltar... y que me carbure este cerebrito que tengo. Todo eso sí es para mí muy importante. El resto, yo creo que seré una mujer preciosísima con 90 años, que quiero cumplirlos, con toda esta arruga y todos estos colgajos y a lo mejor más lenta, pero ¿quién ha dicho que eso no es belleza? Si es que la belleza es tan importante.
Qué importante es el mensaje que nos estás dejando, ¿no? Para todos los que nos están escuchando, es verdad que, como dices, a nadie le gusta verse pues ese colgazo, ese que antes no estaba ahí, o el paso del tiempo, pero qué importante es quererse, y aceptar ese paso del tiempo y sobre todo cuidarse para que hacerse mayor no sea un sufrimiento, para que podamos retrasar al máximo posible pues los achaques que llegan con el paso del tiempo y la edad, el deterioro, eso es. Hoy en día Pino Montes de Oca es una de las modelos más cotizadas de nuestro país, modelo a los 61 años, es un referente.
Modelo a los 61 años, casi 62, pero además,
¿sí?,
que aquí hay que decir las cosas como son, yo mido 1,65 raspao. O sea,
chiquitita.
Soy un retaco. No tengo piernas largas, no tengo nada en concreto que pueda decir, oye, qué mujer tan, una belleza geométrica, no sé qué. Nada, olvídate, yo soy una tía normalísima, pero parece ser que hay algo en mi actitud con lo que las mujeres, y bueno, las mujeres, claro, y algún hombre a lo mejor también se identifica, ¿no? Pero ven como que, oye, se puede. ¿Comprendes? Si quizás sea eso, porque yo como modelo, yo salgo a pasear, iba a decir, a desfilar con estas niñas maravillosas de 1,80 y te digo, yo digo, creo que ¿qué haces tú aquí, chiquilla?
Bueno, ¿cómo es tu relación con las modelos más jóvenes?
Maravillosa. Es maravillosa. Creo que son todas, bueno, a ver, claro, como en todas partes hay alguien que a lo mejor tiene otra actitud, pero tengo una relación brutal, porque yo le digo, le suelo decirle, niñas, yo estoy aquí para abrir camino.
Claro.
Para que ustedes no queden obsoletas a los 30 años. Y de hecho ya podemos ver modelos de más de 30 años ahí, y más de 40 ahí. O sea que la belleza no solamente les pertenece a la juventud, que lógicamente ellas tienen que seguir también, las jovencitas tienen que estar ahí, los jovencitos, ¿de acuerdo?
¿Te gusta haberte convertido en la imagen de mujer que derriba los prejuicios sobre el ideal de belleza femenino y sobre los prejuicios que hay también sobre la edad?
Me siento orgullosa de ser una de ellas, porque yo no empecé esto, que hay que tenerlo en cuenta, lo han empezado gente importantísima, y cuando yo aparecí, que no tenía ni puñetera idea de dónde me estaba metiendo, pues me oían hablar, como te estoy hablando yo a ti ahora, y decían, wow. Y yo decía, pero a ver, es que esto no es lo normal, no es lo normal. Así que utilizo la moda, la herramienta que me da para salir ahí afuera y decir, chiquilla, hay vida después de los 40 y de los 50 y de los 60 y de los 70. Hay
buenísimo.
Solamente cuídate.
La edad yo diría que la tenemos en la cabeza si nos acompaña una buena salud, ¿no te parece?
Ah, bueno, por supuesto, a ver, no le pidamos a una mujer de 60 como yo, que con 20 era una persona tranquilita, pues yo qué sé, de estas personas, así que, pues que de cuando cumple 60, pues vaya a ser un torbellino de energía, o sea que cada uno es quien es. Y por cumplir edad no hay que cambiar. Eso es lo que yo digo, nada más.
Me encanta. Por cumplir edad no hay que cambiar. Fíjate, antes de despedirme, Pino, quiero compartir contigo y con todos los oyentes de fin de semana unos datos, y es que según la Sociedad Española de Medicina Estética, la edad a la que los españoles comienzan su relación con los retoques ha pasado de los 35 años a los 20 años. Redes sociales y filtros pueden explicar este descenso en la edad de inicio. ¿A ti qué te dice esta cifra?
A mí me dice que es real porque lo veo, lo palpo todos los días, no, pero un día sí, día no. Y da miedito.
Sí, ¿verdad?
Da miedito porque yo creo que hay problemas psicológicos detrás, no en todos los casos, en muchos casos hay presión. Pero como se te ponen las cosas tan fáciles y te dicen tranquila, esto se quita, esto desaparece, pero ¿sabes lo que es? Que te pongan algo, verte increíble y que a lo mejor con unos cuantos meses ya no está ahí, no puedes volver a la realidad, tienes que seguir. Es muy duro que me quiten el buche y dentro de 5 meses lo vuelva a tener, ¿entiendes? O sea que esto es para mí, a ver, que la gente haga lo que quiera, pero que se informen, que de verdad vean qué puede ocurrir con el tiempo, ¿no? Y si estás dispuesta a aceptarlo, oye, ahí está tu libre albedrío, ¿no?
Esto es lo que explica también que se genere cierta adicción a esas operaciones de estética. Es verdad que cada vez son más sutiles, que a veces son menos invasivas que hace años, pero claro, si empiezas a los 20, quiere decir que cada poco vas a tener que estar haciéndote esos retoques y que vas a tener que tener una capacidad económica para poderlo asumir durante mucho tiempo. Por luego no encontrarte con esa frustración, ¿no? De que de repente aparezca el tiempo.
La mayoría de las... Mira, yo estuve hablando con un gran amigo que tiene su clínica de estética y hablamos de este tema, ¿no? De por qué sí, por qué no, y nos respetamos muy bien. Y claro, cuando uno está haciendo durante muchos años muchas cosas, se crean cosas debajo de la piel y que posiblemente hay un momento en que ya jamás vuelvas atrás, ¿no? Pero es una opción y cada vez está todo más moderno, pero también hay muchas cosas que salen afuera y no sabemos lo que va a ocurrir dentro de 10 años. Pero bueno, mucha gente me ha dicho, oye, pero que dentro de 10 años voy a tener arrugas y tampoco las quiero tener. Pues también es verdad. ¿Prefieres tener, yo qué sé, otra facción que antes que una arruga? Pues me parece muy bien. Yo, de todas maneras, ya te digo, yo no profundizo mucho en esto. Me da un poquito de miedo cuando se es muy joven, un poquito bastante. Pero al final uno tiene derecho a tener la opción que quiera. Y de eso se trata, ser libre y ser uno mismo. Lo único que sí estaría muy bien es que te informaras mucho.
Aquí lo vamos a dejar, ha sido un auténtico placer, Pino, conocerte, charlar contigo. Me gusta escuchar la aceptación que tienes del paso del tiempo, creo que es un buen ejemplo, porque el tiempo es implacable y depende mucho de cómo lo aceptemos, que estemos mejor o peor con nosotros mismos, que nos queramos más o menos. Pino Montes de Oca, la modelo que resucitó de las canas. Muchísimo.
Sí, como el Fénix.
Muchísimas gracias por estar este ratito del fin de semana con todos los oyentes de fin de semana, COPE. Gracias y hasta pronto.
Gracias a ti, cariño, y a los oyentes. Muchísimas gracias. Chao. Songs of love to pass the time. Gonna write a song so she can see. Give her all the love she
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Está claro que si todavía estás en la cama, ha llegado el momento de despertarse con ese Walking on Sunshine. Eso significa que está con nosotros nuestra queridísima Laura Garcas. Es nuestro último fin de semana juntas, descubriendo para todos los oyentes de fin de semana esas historias de personajes que no hay que olvidar, esas curiosidades en este espacio que bautizamos como No te olvides de mí. No te olvides, Laura, es nuestro último fin de... Bueno, a ver...
Hoy vamos a retroceder en el tiempo para variar, para conocer el origen de dos historias de terror.
Atención. Te despides por todo lo alto.
Me encanta, sí.
Mira que dije, del terror no...
Pues lo siento muchísimo, es el último.
Venga, vale.
Dos historias que nos han hecho tener mucho miedo y alguna que otra pesadilla. Una es sobre un monstruo que estaba formado por diferentes cadáveres y la otra, la de un ser que se alimentaba cada noche de la sangre de sus jóvenes víctimas. Así que sí, nuestros protagonistas de hoy son Frankenstein y Drácula.
¿Quién entre ustedes se ha preguntado si los muertos podrían revivir?
¿Es eso realmente posible? ¿La reanimación?
Resulta que estos dos personajes son primos hermanos o algo así. Digamos que las novelas de Drácula y Frankenstein nacieron una fría noche de verano de 1816, cuando Lord Byron, un famosísimo poeta inglés, propuso a sus amigos un reto: crear la historia más terrorífica de la historia.
Cada uno de nosotros escribirá un cuento de fantasmas. Es un concurso.
En el año 1815, una gran erupción volcánica del monte Tambora, en Indonesia, había causado 12.000 muertos y desencadenado desastres naturales por todo el planeta. Un año después, el tiempo se había vuelto frío y lluvioso, por lo que pasó a ser conocido como el año sin verano. Por entonces, un grupo de amigos decidió refugiarse del tiempo y alojarse en una elegante mansión llamada Villa Diodati.
La lluvia y los truenos eran tan intensos que se vieron obligados a quedarse encerrados durante 3 días en aquella casa. Allí se encontraba el prestigioso poeta Percy Shelley, su futura esposa Mary Shelley, el célebre escritor Lord Byron, su médico y secretario personal John Polidori y la amante de Byron y hermanastra de Mary Shelley, Claire Clairmont. Vamos, dos parejas y un médico. Y como buenos ilustrados que eran, se pasaban el día hablando de filosofía, lenguas clásicas, matemáticas, pero también leían mucho, entre otras cosas, historias sobre fantasmas, muy acorde con la tempestad y la misteriosa atmósfera que les unía.
Así fue como Lord Byron se le ocurrió esta idea. Propuso a cada miembro del grupo que escribiera una historia de terror. No se sabe si fue para aumentar su ego, ya que él se consideraba el mejor escritor, o si fue por pura diversión. Pero para sorpresa de todos, ni él ni Percy Shelley, los dos escritores consagrados del grupo, fueron capaces de terminar su relato. Claire, la hermanastra de Shelley, no supo ni por dónde empezar, y tan solo Mary Shelley y el médico Byron pudieron terminar sus historias.
Es en épocas de innovación y progreso, cuando las grandes mentes del mundo traspasan los límites de lo posible y se sumergen en lo impensable.
Así nació la nueva literatura de terror gótico, lo que ahora conocemos como la novela de terror. John Polidori, el joven médico y asistente del aclamado escritor Lord Byron, escribió una historia sobre el vampiro Lord Ruthven, un elegante aristócrata inglés, culto, políglota, pero también frío, malvado y seductor. Su único objetivo era atraer a jóvenes inocentes para poder chuparles la sangre. En la historia también muestra el comportamiento de la aristocracia de la época, sobre todo el desprecio hacia quienes jerárquicamente poseían un estatus inferior.
Digamos que el vampiro y Lord Byron eran sospechosamente iguales, y es que Polidori, el médico de Lord Byron, no le soportaba ya que era ególatra, frío y cruel. Tanto es así que Lord Byron se apoderó de la historia de El vampiro y estuvo presumiendo durante años de que la obra era suya. Afortunadamente, en la segunda edición, Polidori consiguió la autoría de su libro.
Aunque el pobre no tuvo mucha suerte, porque las siguientes historias sobre vampiros fueron prácticamente copiadas de su obra y jamás tuvo el reconocimiento que se mereció. De hecho, en 1897 se publicó Drácula, de Bram Stoker, y ese también plagió casi todo de él.
Estoy vacío del todo y conseguiré vivir para siempre.
¿Qué obsesión? Estas historias con la juventud, el elixir de la vida, ¿no?
Totalmente.
Todos quieren vivir eternamente, todos quieren ser inmortales.
Para más sorpresa de todos, la segunda historia que triunfó aquella noche fue la de la pareja del prestigioso escritor Percy Shelley. Nunca antes había demostrado públicamente su destreza con la pluma, pero decidió plasmar en papel la pesadilla que había tenido a una noche, la de un hombre que a través de un motor poderoso daba vida a un ser poco natural.
Hay una diferencia entre utilizar una máquina para devolver una vida y crear algo que jamás debería existir.
Así creó al doctor Frankenstein y a su monstruo. Y desde luego, todos sus amigos se quedaron muy sorprendidos de la gran creatividad de la autora. De regreso a su hogar, siguió desarrollando la historia. Acabó publicándola 2 años después bajo el nombre de su marido, pero esta vez por un acuerdo entre ambos, ya que en aquella época era difícil que una obra de una mujer se publicase.
Pero esto no acaba aquí. En 1831 volvió a reescribir la historia de Frankenstein, esta vez la definitiva, la que todos conocemos. Por entonces, Mary Shelley estaba obsesionada con la estrecha relación entre la vida y la muerte. De sus 4 hijos, habían muerto 3, y cuando nació el cuarto, tan solo un mes después, el único amor de su vida, Percy Shelley, falleció ahogado en un naufragio.
Pobre mujer, ¿eh?
Horror.
Qué mala vida. Bueno, pues según la biógrafa de Mary Shelley y las memorias del amigo de su marido, Edward Trelawney, al quemar el cuerpo en la misma playa donde le encontraron, algunos fragmentos de huesos, mandíbula y cráneo quedaron intactos del fuego. Pero lo que más le sorprendió fue que el corazón se mantuviese intacto y sin pensarlo, Trelawney lo rescató de las llamas quemándose la mano.
La intención de Trelawney era entregarle las cenizas a Mary Shelley y quedarse el corazón para él. Pero un amigo le presionó y acabó entregándole el órgano a Mary Shelley. Cuando falleció la escritora, su único hijo superviviente encontró en su escritorio el corazón de su padre envuelto en uno de sus célebres poemas. Mary Shelley lo había estado guardando durante 30 años junto a mechones de sus hijos fallecidos.
Tres décadas después, el corazón de Percy Shelley fue enterrado en la tumba de su hijo. Por otra parte, el grupo de amigos que vivió aquel frío verano en la villa Diodati tampoco tuvo buena suerte. En 1821, Polidori, el auténtico escritor de Drácula, se quitó la vida a los 25 años por grandes carencias afectivas y de autoestima. Un año después, Percy Shelley murió ahogado. Dos años después, Lord Byron sufrió un ataque epiléptico por sus adicciones a las bebidas espirituosas y a su inestabilidad física y emocional. Meses después, lejos de parecerse a sus leyendas románticas y heroicas, falleció por fiebre y gastroenteritis.
Mary Shelley murió 30 años más tarde por un tumor cerebral. Siempre estuvo obsesionada con la vida y la muerte. Quizás por eso guardaba los mechones de sus hijos fallecidos y el corazón de su marido, con la esperanza de que algún día apareciese su querido doctor Frankenstein y le devolviese la vida a su familia.
¿Y si pudiéramos darle a todo ser vivo la oportunidad que merece? Igor, ayúdeme a cambiar el mundo.
La única que se salvó fue la hermanastra de Mary Shelley, Claire Clairmont, que curiosamente fue la única del grupo que no participó en el concurso literario y murió a los 80 años de edad.
Quizás algún día los monstruos tengamos algún lugar para desconectar de todo esto. Ir de vacaciones, quién sabe, incluso casarnos, ¿no sería genial?
Sería genial. Comenzó como un juego entre amigos y terminó con el nacimiento de dos grandes mitos de la literatura gótica, Frankenstein y Drácula. Mary Shelley consiguió despertar a la bestia y Polidori rebelarse contra su amo. Y no solo eso, sino que también lograron el sueño de la humanidad, vencer a la muerte, porque 200 años después, tanto sus obras como sus criaturas continúan siendo inmortales. Queridísima Laura Garcas, muchísimas gracias por este viaje literario en el tiempo. No te olvides de mí ni de todos los oyentes de fin de semana.
Por supuesto que no.
A los que invito a que te sigan en redes sociales.
Laura Garcas en TikTok y en Instagram, con K, por favor.
Muchísimas gracias y feliz verano.
Feliz verano. Adiós.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos con la primera jornada en el Campeonato Nacional de Liga.
Así estamos viviendo en COPE el inicio de la Liga.
¡Rodrigo! ¡Qué golazo!
¡Lewandowski! ¡En la línea de gol!
¡Te lo vas a perder! Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club. Y además la Vuelta Ciclista a España y el regreso de la Fórmula 1 tras el parón veraniego. Gran Premio de Holanda. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Y más con un 3x2 en las mejores marcas de escritura. Stadler, Stabilo, Bic, Alpino y Pilot. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo entradas para el partido de este sábado, en Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés, como el aceite de oliva virgen extra Coosur en base de 5 litros. Llévate 2 por 38,99 euros cada uno y el litro te sale a 7,80. Así son las ofertas límite del 22 al 25 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Preparado para el verano? No pases calor. Pon aire acondicionado Mitsubishi Electric y gasta menos que en la vuelta al cole de tu hija. Además, te ayuda a ahorrar en tu factura. Ya sabes, Mitsubishi Electric es tu aire.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles. El programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado.
Bien mirado, la historia que te traigo ahora tiene cierto aire de fábula. Contiene todos los elementos necesarios. Los personajes, la acción ejemplarizante y hasta su moraleja. Así que podemos contarla como un cuento, ¿por qué no?
En el campo vivían una liebre y una tortuga. La liebre era muy veloz y se pasaba el día correteando de aquí para allá. Mientras que la tortuga caminaba siempre con aspecto cansado, pues no en vano tenía que soportar el peso de su gran caparazón. A la liebre le hacía mucha gracia ver a la tortuga arrastrando sus gordas patas.
Cuento que se cuenta, tortuguita lenta.
Entonces, ¿te llamaban Tortu en el colegio?
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, supongo que la fábula de la liebre y la tortuga la habrás oído unas cuantas veces, ¿no?
Sí, unas cuantas veces y bueno, a modo de ironía, pues, porque yo de pequeña era una niña motorizada, iba a todos los lados lo más rápido que podía, pero mis amigas no tenían piedad.
Era pura ironía.
Pura.
De modo que Tortú sería la protagonista de esta historia en fin de semana. Una historia en la que también hay liebre y competencia y desafío y compromiso y descaro. Y para que nada falte, una buena dosis de azar, sí, daría para un buen cuento. Pero si a todos estos ingredientes le sumamos la extrañeza de la lejanía, el misterio inhóspito del desierto, la fatiga, el derroche de adrenalina, los sueños, el rugido de las máquinas, el sufrimiento y la victoria final, entonces lo que tenemos ya no es un cuento, sino una gesta memorable.
Del final, donde ya no llega el mar, las noches se queman, la luz nunca se va.
¿Te sientes en cierto modo nómada, como dicen tus paisanos de la moda?
Un poquito y más estos años que no paro. Yo digo que no tengo casa, así que muy bonito escuchar este temazo de la moda. De mis amigos.
Son tus amigos.
Sí, sí.
Sois de la misma tierra.
Sí.
De Burgos.
Una tierra pequeñita, pero yo creo que nos conocemos todos y nos sentimos orgullosos de cuando alguien sobresale, pues apoyarlo hasta el final.
Ahora sí que va siendo hora de que presente a toda la audiencia de fin de semana quién es la protagonista de esta historia con la que ya he empezado a conversar y que probablemente empezó siendo un sueño hace algunos años, pero que ya se ha cristalizado en una de las gestas que se recordarán por mucho tiempo en el mundo del deporte del motor. Cristina Gutiérrez, bienvenida a fin de semana.
Muchísimas gracias, un honor.
Bueno, por el nombre ya la habréis identificado muchos. Cristina Gutiérrez fue noticia en todos los medios de comunicación porque se proclamó ganadora del Rally Dakar 2024 en Arabia Saudí en la categoría de Challenger, la segunda mujer de la historia en lograrlo y la primera española en alzarse con este título. ¿Tú ya te lo empiezas a creer o no?
Me lo he empezado a creer hace poco, pero es verdad, o sea, lo siento como que fue muy, muy, muy reciente. Yo creo que ha sido la intensidad de la llegada.
Un sueño que llevas muchos años persiguiendo, llevas 15 años compitiendo, este es tu octavo Dakar. Venías lanzando avisos, ganando etapas, fuiste también la primera española en terminar la prueba. ¿La victoria ha llegado cuando tenía que llegar o esperabas que hubiese sido un poquito antes?
Pues te soy sincera, yo llegué a esta categoría hace cuestión de 3 años y desde el primer momento me sentía competitiva, pero siempre con el respeto, ¿no?, que hay que tener al Dakar, porque es una prueba que no solo hace falta ser rápido, sino que también hace falta pues esa capacidad de entender la carrera, de no acelerarte demasiado, de ir con paciencia. Y creo que este año es el año que más he sentido que estaba alcanzable la gesta, ¿no? Y he salido pues con la mente puesta en darlo todo cada día. Daba igual lo que pasara, que rompiéramos X cosa un día, uh-huh, o que se pincharan 3 ruedas. Daba igual, porque al día siguiente yo salía.
Había que reponerse.
Había que salir con la misma motivación.
Es una victoria que es verdad que tuvo cierto paralelismo con la fábula de la liebre y la tortuga, y no solo por el apodo que tenías en la infancia. Es que cuando arranca la última etapa, el 19 de enero, el favorito era un estadounidense que te aventajaba en 25 minutos. Él parecía la liebre, imbatible. Era muy difícil que pudieras arrebatarle el triunfo, pero, claro, estamos hablando del Dakar, la carrera donde todo puede pasar.
Sí.
¿Qué pasó?
Pasó de todo. Es una carrera de 9.000 kilómetros, para que os pongáis en situación. Son 15 días de competición y aquí lo que importa es el ser regular, el no fallar ningún día. Y desde el primer momento íbamos siendo muy regulares, cometiendo errores pequeñitos que igual te costaban unos minutos, pero siempre entre los 5 o los 3 primeros. Y llegamos a la última etapa, como dices, con 25 minutos de desventaja. Puede parecer mucho en el mundo de la competición, pero en el Dakar no es nada, porque puede ser una rueda mal puesta, un tornillo que se te cruza, cualquier cosa. Entonces yo salí con la mente puesta en darlo todo. Si hubiera sido segunda, hubiera estado igual de contenta, sí, pero es verdad que salí con la mente diciendo, es que podemos ganar. Entonces, bueno, yo salí con la mente puesta en darlo todo y así fue. Y bueno, mi compañero tuvo mala suerte, pero también he de decir que hasta ese día tuvo una carrera súper, súper limpia allí. Y eso en el Dakar cuesta mucho, ¿no? Entonces yo confiaba un poco en la estadística.
¿Ah, sí?
En las matemáticas.
Cuéntanos.
Bueno, al final, en el Dakar siempre pasan cosas y por normativa, al ser tantos kilómetros, tantas horas en el coche, siempre pasan cosas, pinchas ruedas, tienes problemas en X pieza del coche. Entonces yo tenía la confianza en que algo le tenía que pasar, ¿no? Ya sea pinchazos, ya sea X cosa. Y bueno, en este caso pues confié y confié conmigo misma y la verdad es que al final, pues bueno, se paró, uh-huh, mi compañero y nada, pues perdió esa ventaja que tenía y nos proclamamos campeones en la bocina porque yo llegué y no sabía que íbamos por delante.
Tú ahí tenías que estar un poco contenida, podías sospecharlo pero no tenía la certeza.
Yo llegué y lo primero que vi es mucha prensa esperando en la llegada y yo pensaba que era por Carlos Sainz porque había ganado el Dakar y bueno, se había estirado la celebración y tal. Y claro, mi compañero salía por detrás ese día y yo no le vi parado. O sea, uh-huh, yo salía por delante de él. Y cuando yo llego a la meta y veo a toda la prensa dándose la vuelta hacia mí, digo, espérate, que algo ha pasado. Y claro, ahí es cuando me empiezan a explicar que está parado, que la última noción que tienen ellos para del tiempo era que iba por delante unos 50 segundos, que no es nada. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí tuvimos que esperar, porque encima justamente en ese momento el internet empezó a fallar y no sabíamos exactamente qué había pasado hasta que alguien ya confirmó que habíamos pasado al primero y que éramos primeros nosotros.
Qué bueno. Hemos dicho al principio que eras un poco nómada, como la canción que hemos puesto de la moda, pero a la vez estás muy apegada a Burgos. Dices, bueno, es una ciudad pequeña, ¿no?, que al final nos conocemos todos. ¿Cómo te recibieron cuando tú llegaste a tu tierra, a tu ciudad, tus paisanos, que te han nombrado hasta embajadora de la ciudad? Cuéntanos, ¿cómo fue ese momento?
Pues mira, cuando llegué hubo tal revuelo que yo no he podido parar en mi ciudad unos días, ¿no? Porque directamente pues tuve mucho lío en muchas ciudades, sobre todo aquí en Madrid. No pude celebrarlo con ellos, pero sí que es verdad que el ayuntamiento desde el primer momento me dijo que me quería hacer un recibimiento. Y el recibimiento, que al principio iba a ser cordial, de saludarnos, fotos y intercambio de regalos, pues acabó degenerando en un recibimiento con un show trayendo el coche, porque traer el coche con el que compito en el Dakar es muy complicado. Y siempre lo digo, ¿no?, que es muy difícil contar con el coche, ¿no? Y hemos tenido esa suerte y también el ayuntamiento se ha involucrado mucho en hacer posible que el coche estuviera. Cerraron una parte de las tres calles, yo creo que más céntricas y más importantes de Burgos. Y claro, me dijeron, vas a hacer un show ahí, un circuito. Y claro, cuando es un recibimiento para uno mismo, piensas, igual no viene mucha gente. ¿Sabes? Claro. A ver quién viene, claro, porque es a una persona, tal. Pero cuando vi toda la gente que vino, te digo que mi padre ya estaba llorando.
Ya está.
Y bueno, sobre todo agradecer a todo el recibimiento que tuve, porque fue impresionante, la gente estaba contentísima y creo que es la primera vez que pasa esto en Burgos, ¿no? Que hay algo similar a una competición dentro de la ciudad.
La felicidad crece más cuando además se comparte y tú has compartido este éxito con unos niños muy especiales. Quisiste que los niños que están ingresados en el hospital de Burgos hicieran los dibujos que decora tu casco. ¿Los sí. has tenido presentes
sí.
siempre?
Es algo que cada año el diseño de mi casco intento pues hacerlo diferente. Y el año pasado mi hermano mayor es médico y tiene contacto con el hospital y bueno, el pediatra, el jefe de servicio de pediatría, pues no me escribió diciendo que a ver si iba a dar una charla y tal. Y yo, claro, la charla seguro, pero creo que hay que ir un poquito más allá e involucrar a los niños, ¿no? Porque, bueno, pasan muchas horas, muchos días ingresados y se nos ocurrió como hacer una actividad con ellos que era como diseñar lo que iba a ser mi casco de ese año. Uh-huh. Pues el resultado, sabía que iba a ser especial, pero lo fue muchísimo más. Traspasó fronteras de lo que yo esperaba, ¿no? Esperaba pues que todo el mundo estuviese agradecido, pero es que lo que pasó ahí fue muy mágico. Incluso las enfermeras, las profesoras, los enfermeros, los médicos, todo el mundo se quedó fascinado porque los dibujos que recibí fueron muy especiales. Los dibujos eran con motivación de la sostenibilidad y le tenían que acompañar frases que representaron un poco el dibujo, y las frases en muchas ocasiones son muy duras para niños, ¿no? Pues alguien ponía calma, serenidad, miedo, o sea, ese tipo de palabras, ¿no? Que duele, ¿no? Que vengan de un niño tan pequeño, ¿no? Entonces, poder haber hecho realidad ese casco y lo especial que fue para ellos, porque yo les dije, este casco va a recorrer el mundo, vais a veros por todo el mundo. Entonces, ellos estaban súper contentos, pasaron los mejores días allí y lo recuerdan con mucho cariño. Incluso hay niños que fallecieron y que hubo trabajo en equipo de poder acabar esos dibujos, ¿no?, en su nombre. Y fue algo que fue muy especial y que siempre me gusta recordar, y que fueron ellos los que me vinieron a la cabeza cuando ganamos el Dakar, por ejemplo.
Qué bonito. Si te acabas de incorporar, estamos hablando con Cristina Gutiérrez, es la ganadora del Rally Dakar 2024 en Arabia Saudí en la categoría de Challenger. El sueño continúa. Y ojo, porque la cosa se va complicando y ya el Dakar del año que viene participas en la categoría reina.
Sí, vamos a participar en la máxima categoría contra los peces gordos como Carlos Sainz o Sebastián Loeb, Nasser Al-Attiyah, que son mis compañeros, estos dos últimos que he dicho. Uh-huh. Y nada, muy contenta porque creo que es el paso que me faltaba por dar y que ojalá pues me sienta igual de competitiva, ¿no?
¿Podría darse el caso de que el año que viene estuvieras compitiendo en la misma pista y en la misma categoría que Carlos Sainz, si es que Carlos decide seguir ampliando su leyenda en el Dakar con 62 años.
Yo creo que sí, Carlos tiene cuerda para rato. Y además, creo que lo más importante es tener motivación y Carlos creo que es el más motivado de la parrilla. Así que, sin duda alguna, creo que va a estar y va a estar compitiendo al máximo nivel. Está físicamente, creo que mejor que nunca y dicho por él. Así que, bueno, vamos a intentar darle un poco caña.
Bien, bien, bien.
Con todo el respeto, ¿eh?
Carlos, prepárate que llega Cristina.
La tortuga.
Participas también en carreras de la modalidad Extreme, donde tienes como jefe a Hamilton. ¿En qué consisten estas carreras?
Bueno, la Extreme es un campeonato que empezó hace 4 años. Es un campeonato muy bonito porque mezcla dos temas muy importantes, como la sostenibilidad, porque vamos a competir a sitios donde están afectados por el cambio climático. Intentamos a través de la competición visibilizar un poco los problemas y proyectos que tienen allí para solventar estos problemas. Y luego, aparte, pues el tema de la igualdad, ¿no? Porque en cada equipo es obligatorio tener a un piloto hombre y una piloto mujer. Entonces, bueno, hasta el año pasado estuve compitiendo, como dices, en el equipo de Lewis Hamilton, pero este año he firmado con Neon McLaren, que es un equipazo, porque Lewis Hamilton se decidió como apartarse de esta competición y entonces, bueno, pues firmé con una marca histórica y que me siento también súper, súper contenta, ¿no?
Y el hecho de ser mujer, Cristina, añade más dureza a tu palmarés, porque en el automovilismo sabemos que es un deporte que no hace distinción por género, es decir, que no hay una carrera para hombres, una carrera para mujeres, ahí estáis todos.
Me encanta. Mi deporte, una de las cosas que me encanta es esto, que podemos correr hombres y mujeres de tú a tú, sin diferenciaciones, sin categorías, y creo que es una categoría que lo hace muy especial e incluso te diría que lo hace muy parecida y de hecho lo que transmitimos de la carrera, te puedes ver muy identificada con trabajos del día a día, con puestos de alto nivel o altas esferas. Entonces, creo que la gente se ve muy identificada con lo que sacamos en conclusión compitiendo todos juntos.
Resistencia como piloto que se pone a prueba en cada una de las carreras que va. Has dicho que te rodeas de tu gente cercana. ¿Buscas también el apoyo de psicólogos?
Sí, bueno, en este caso yo creo que habría que lanzar también un mensaje de es importante cuidarse a nivel mental, porque pero también en la vida, no solo en competición. Yo creo, considero que es importante trabajarse mucho mentalmente porque vamos a recibir comentarios siempre, buenos o malos. Entonces, lo que podemos trabajar, y siempre lo digo, es lo que nos afecta en estos comentarios. Eso sí, lo que puedes controlar lo puedes trabajar, pero lo que no puedes controlar, que son que vas a recibir comentarios, eso no puedes hacer nada. Entonces, creo que es importante, depende a quién le venga bien, pues trabajar con psicólogos normales o psicólogos deportivos o coaching o incluso con familiares, amigos que funcionan como eso, como apoyos, como soportes, ¿no? Y a mí me ha funcionado mucho.
De tu carrera hay un capítulo que me impresiona, que es aquella vez que seguiste conduciendo tu coche en el Rally de Kazajstán en 2021 con dos vértebras rotas.
Sí.
230 kilómetros.
Sí.
Con un dolor insoportable. ¿Cómo lo conseguiste?
Mira, lo primero...
¿Y cómo estás ahora?
Estoy bien.
Te veo muy tiesa,
estoy recta.
Pero...
Sí, sí. Bueno, la segunda prueba del Mundial en ese año. Íbamos liderando el Mundial y íbamos liderando esa carrera que, bueno, la carrera dura 5 días, pues era el quinto día, era el último día de prueba. Entonces yo, en un punto de la etapa, si la etapa eran 250 kilómetros, pues me ocurrió al principio, a los 10 kilómetros. Sentí un dolor insoportable. Esto es que te quedas sin respiración. Y realmente no sabía qué era la espalda. Me dolía muchísimo la zona de la barriga, no sabía muy bien qué me había pasado, sabía que estaba lesionada, pero no sabía qué era la espalda porque ya digo y repito que si sé que es la vértebra o las vértebras no hubiera seguido porque sé las consecuencias que pueden llevar seguir compitiendo, no soy una inconsciente. O sea, si llego a saber que yo tenía 3 vértebras rotas, te digo ya que paro. Pero yo, con la adrenalina, con la sensación de, venga, porque yo soy muy peleona, yo tengo que ir hasta el final siempre, y me pudieron esas ganas y el control mental que tuve que hacer del dolor, pues para soportar es todo lo que me quedaba, porque me quedaba casi toda la etapa. Entonces yo llegué allí al final y llamamos a los médicos, me llevaron al hospital, fue una odisea bastante horrible.
Han pasado ya 3 años después de, como decíamos, esa hazaña de 230 kilómetros conduciendo precisamente para acabar esa quinta etapa. en Kazajstán en 2021. Y aquí la tenemos como una flamante ganadora, la mujer que acaba de traernos del Rally Dakar en la categoría de Challenger, precisamente el primer premio, la primera posición en este 2024. Cristina Gutiérrez, ha sido un auténtico placer charlar este ratito de radio de fin de semana contigo. Te deseamos muchísimos éxitos más. Gracias por venir.
Gracias a vosotros, un placer.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Me voy pa'l campo que
con Alcampo sales ganando, porque tienes los filetes de primera de vacuno Villa del Monte a 10,95 euros el kilo, hasta el 25 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorio y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos bananas por 0,99 el kilo, ahorras un 31%, y langostinos por 2,99, ahorras un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria.